Lara, ella es periodista, es investigadora, trabaja en la zona de Bariloche, Villa Mascardi y demás, y conoce muchísimo de este tema. Hemos leído muchos artículos de ellas, fundamentalmente publicados en el portal El Cohete a la Luna. Susana, buen día, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, te saludamos.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, Susana, queríamos conocer tu mirada, tu opinión con relación a este operativo que se ha desplegado allí en la zona de Villa Mascardi y bueno, y lo que se conoció ahora, ¿no? Las últimas horas, el traslado de estas 5 mujeres mapuche a Ezeiza.
Sí, la primera cosa que hay que advertir es la escasez de documentación oficial que hay al respecto. Lamentablemente vamos reconstruyendo parcialmente por allegados a gente del pueblo mapuche que está movilizado y de algunas organizaciones sociales y de derechos humanos, pero es bastante imprecisa la información con la que se cuenta y siempre detrás de los hechos consumados. Uh-huh. En principio, a partir de... se formaliza un operativo conjunto de las fuerzas federales en Mascardi a partir del martes a primera hora, pero esto es un proceso que evidentemente venía armándose desde varias semanas antes. Sí. A partir del martes, lo que hay en concreto es la detención de 7 mujeres, 4 de las cuales fueron derivadas a Ezeiza anoche sin que pudieran ser notificadas la abogada defensora que hubiera sido posible interponer ningún recurso de protección ante el juzgado por parte de los organismos de derechos humanos que están acompañando esto. Uh-huh. De las 7 mujeres, entonces 4 ya están en Ezeiza en calidad de detenidas. En principio podemos considerar que son presas políticas porque no hay formulación de cargos conocidos ni posibilidad de ejercer defensa. Uh-huh. Como en cualquier expediente común. De las otras 3 mujeres, una de ellas es Betiana Colguán Nahuel, la Machi. Uh-huh. Que ella está amamantando, entonces permanece en Bariloche, en una cárcel ad hoc, llamémosle, de la policía aeroportuaria, una cárcel que conocimos que empezó a funcionarse unos 5 años atrás, justamente cuando fueron detenidos gente mapuche que reclamaba por la persecución de Facundo Jones Guala en ese momento, y que en ese momento también se da la detención de 10 personas en Bariloche y simultáneamente fue la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Uh-huh. Así que bueno, esa fecha de cuando empezó a operar esta cárcel en el aeropuerto la tenemos bastante fresca. Uh-huh. Y bueno, hay otra mujer, Romina Rosas, que está en el hospital como detenida, en el hospital de
Bariloche.
De Bariloche, en el hospital público. Sí. Porque bueno, está ya en proceso de dar a luz. Uh-huh. a su bebé, y que todavía, más allá que hay alguna información que lo da como que ya fue ese parto, pero por lo menos chequeado por nosotros con gente cercana del hospital, nos dice que todavía no ha nacido el bebé. Uh-huh. En una situación, la verdad es que impensable en democracia, que es este parto en cautiverio, y sin incluso con el agravante que bueno, es gente del pueblo mapuche que está en proceso de recuperar formas tradicionales, entre ellas la del parto asistido en el territorio y con las modalidades propias de la cultura. Mm. Así que bueno, por una parte están las detenidas y por otro lado hay un supuesto pedido de captura para 14 varones que lo conocemos por lo que publicó Infobae después de una reunión que mantuvo con ese comando unificado el ministro Fernández, el ministro Aníbal Fernández. Sí. Pero que bueno, no se conoce por ningún documento, solo por la prensa, y teniendo en cuenta que Infobae publica una foto de ese momento de la reunión, evidentemente es una filtración de oficial, así que es como para darle crédito que efectivamente hay un pedido de captura para 14 personas por motivos que se desconocen.
Claro, porque hay un secreto de sumario, ¿no?, por parte de la justicia, quizás por eso tampoco hay mucha información sobre por qué se realizó este procedimiento.
Bueno, que el secreto de sumario corra para el público en general está bien. Ahora, cuando el secreto de sumario corre hasta para la propia víctima, para el propio imputado, que podemos decir que es víctima, eso la verdad que es totalmente inadmisible. Claro. Y que atenta contra cualquier cuestión elemental de garantías de defensa en juicio. Uh-huh. Que la propia persona imputada no pueda saber cuáles son los cargos que se le imputan, la verdad es que no hay muchos antecedentes, y además, bueno, ni siquiera son las mínimas garantías, saber cuáles son los cargos. Uh-huh.
Susana, ¿por qué vos, que has estado trabajando en la zona, que conoces mucho del tema y que has investigado sobre todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios y sus reclamos ancestrales, ¿por qué crees que se da en este momento esta persecución tan, tan intensa y con este despliegue tan enorme allí en la zona?
Las razones puntuales del momento, la verdad que yo no las conozco. Que evidentemente hay un acuerdo estratégico entre la provincia y la nación, no hay dudas, porque está claro que la intervención del gobierno nacional deja totalmente a resguardo la figura, todo el gobierno de Arabella Carreras, y también a la justicia provincial. Hay un resguardo absoluto al asumir la responsabilidad de este operativo. La magnitud de los intereses en el Parque Nacional Nahuel Huapi no están claros. Cuesta creer que personajes decorativos como Diego Frutos, que es un administrador de cabañas que ni siquiera son de él, sea el peso real del capital privado. No, eso no... No podemos ni aceptarlo ni avalarlo, porque es una figura distractiva. Uh-huh. Esos no son capitales de peso, no son conducción política, partidaria, no son expresión de poder para nada. Lo que sí, evidentemente, es que el proyecto este de defensa de la propiedad privada en la Patagonia y su brazo formal, que es el consenso Bariloche, evidentemente cuaja en la zona con poder real.
Sí, de hecho hace poquito estuvo Patricia Bullrich ahí en la zona haciendo una manifestación con con Diego Frutos y demás terratenientes de la zona.
Que en realidad los terratenientes no dan la cara. Ojalá aceptaran las reglas del juego de la democracia y dieran la cara. Aparecen personajes como Diego Frutos, que son secundarios. Diego Frutos hacía un año que no podía aparecer porque había simulado un atentado, un supuesto intento de secuestro, que molestó hasta la propia gobernadora, porque lo tornaba indefendible. Entonces esta nueva escalada le permite a personajes como Diego Frutos volver a instalarse en la escena pública, pero no podemos aceptar que él sea poder real, porque realmente es un administrador de cabañas ajenas. Es representante de ninguna corporación económica fuerte, no es integrante de la sociedad rural, es decir, no es poder real.
¿Cuál es el poder real? ¿La corona inglesa, digo?
¿Cómo?
¿Hasta dónde llega el poder real? ¿Hasta la corona inglesa?
No sé si es la corona. Vos sabés que para mí esta versión de la corona en relación a Lewis no es muy sólida. Uh-huh. El poder financiero, Lewis es básicamente capital financiero. ni siquiera tributa en Gran Bretaña, él tiene todas las empresas radicadas en paraísos fiscales, es decir, que no paga un solo impuesto a la corona británica. Tiene el club de fútbol, porque bueno, es emblemático británico, pero no sé, yo la verdad que no tengo nada sólido que claro. me permita abonar esta teoría de la corona británica.
Entonces,
para mí
financiero.
Es mucho más terrenal, pueden ser los capitales de los Emiratos Árabes, para mí es bastante más terrenal todo.
O sea, no hay geopolítica, al menos en tanto a quedarse con la fuente de agua dulce o la posibilidad
de... Para mí es sí. geopolítica de los grupos transnacionales, no la geopolítica de los años 80 del conflicto bélico. Para mí sí claro. es la geopolítica, y es más, tengo mis serias dudas de cuáles son los planes para los parques nacionales. ¿Qué tan comprometida tienen las finanzas de nuestro país y que no estén avaladas por los recursos naturales del Parque Nacional? Porque ninguno de esos propietarios privados de Villa Mascardi son todas parcelitas, son insignificantes en cuanto a superficie. En cuanto a valor económico, sí, tienen un alto valor paisajístico, pero son nada respecto a la estancia Lago Escondido, por ejemplo, claro. o respecto a Cañadón del Diablo de los Cataríes. Las parcelas son demasiado urbanas, demasiado chicas para que sean en sí mismo el objetivo de protección. Uh-huh. Para mí realmente tiene que haber un compromiso de otro nivel respecto al Parque Nacional Nahuel Huapi en sí, que es un botín que desde la época de María Julia Alzogaray está en debate.
No sí, sería recordemos, la Susana, vez. Que son 710.000 hectáreas que tiene el Parque Nacional y que las que estaban siendo o intentando ser recuperadas por la comunidad mapuche son, en principio eran 2 y luego 10, de las 710.000.
Sí. Tal cual, entonces no es la superficie lo que está en juego, no es la superficie. Con el agravante que en esta etapa represiva se avanza sobre cosas que pensábamos que estaban superadas en esta etapa de la democracia. Ir a destruir el rehue de una machi es de alto valor simbólico, es un guiño a la derecha católica de Argentina. El viernes de la semana pasada, un grupo de la FASTA, de los seguidores de San Agustín en Argentina, fueron recibidos por el Papa Francisco en Roma, llevando entre sus pliegos de reclamo la paz y la tranquilidad de la Patagonia. Pulverizar el rehue de una machi tiene ese valor simbólico y político a lo más rancio de la política argentina. Y recordemos que el Opus Dei es también sectores del ejército. Han vuelto a hacer posteos, publicaciones en redes, en Twitter, personeros de la última dictadura. Con esta cuestión de ver el fantasma montonero en cada reclamo, pero además que es inadmisible con estas nuevas generaciones del pueblo mapuche que está en lucha. Adjudicarle a Betiana Coluán, que tiene 20 años, que pensar que ella esté contaminada del ideario montonero es no haber escuchado jamás una declaración de Betiana.
Sí, sí, se ha recrudecido el discurso anti-mapuche de algún modo, ¿no?
Pero a su vez es un guiño a la derecha antidemocrática argentina, que
no
se prende
bien,
en la primera que pasa.
No entendí bien cómo juega la figura del Papa para vos en este contexto.
Para mí habría que buscar mayor precisión, porque por una parte el obispado de San Isidro hizo un gesto muy importante, uh-huh. que fue desvincularse de Saavedra, el abogado que tenía el obispado, con un discurso y un accionar absolutamente racista y racialista y de reivindicación de la campaña genocida de Roca. El obispado de San Isidro se desprende de la representación jurídica de Saavedra, y Saavedra sí logra ahora respaldarse en sectores como la FASTA, donde gente de la FASTA de Bariloche y de la FASTA de San Martín de los Andes participaron de este grupo que el viernes pasado fue recibido por el Papa Francisco en Roma.
¿Pero a vos te parece que por el hecho de recibir a un grupo como parte de una comitiva, el Papa estaría de alguna manera justificando los hechos que se están dando hoy en Mascardi?
Mira, yo lo que sé es que no sé si hay una diplomacia más estricta y más atenta a los mensajes simbólicos que la del Vaticano. No sé si hay una más. La línea de la derecha católica en Argentina yo la profundizaría. Sinceramente, claro, la profundizaría. Para mí hay un juego ahí porque, a ver, la causa que se abrió, la nueva causa que se abrió, que es la que permite estas detenciones, es por el supuesto atentado contra la casilla de una casilla móvil de Gendarmería Nacional. Esta causa que se arma y que permite estas detenciones y esta persecución viola totalmente el desarrollo de las causas particulares por las supuestas usurpaciones, que son 7, entre ellas la del obispado de San Isidro.
Claro, porque faltó aclarar eso, Susana, me parece.
Solo con un guiño del Vaticano se hacen movidas de esa envergadura. Vos no pasás, es decir, la jueza Silvina Domínguez no pasa por encima, y la fiscal no pasan por encima el proceso del obispado de San Isidro si no tienen un guiño de más arriba.
Lo que decía es que me parece que hay que aclararle también a nuestra audiencia, ¿no? Porque por ahí no conocen todo el entramado de esta situación, es que el obispado de San Isidro justamente tiene un terreno allí en la zona de Villa Mascardi y es uno de los lugares que había sido ocupado por parte de la comunidad, ¿no?
Claro, y ya hace unos 2 años, en realidad el obispado de San Isidro fue el primero que tuvo como un gesto político de apertura hacia el diálogo. Lo tuvo mucho antes que la propia administración de Parques Nacionales, porque Parques Nacionales dudaba, iba y venía. El obispado de San Isidro hace unos 2 años, más o menos 2 años y medio, es el que abre el juego a la propuesta de diálogo de la que era en ese momento la ministra Frederick. Entonces, esta para mí es una vuelta atrás. Y bueno, este falta todavía que se pueda documentar estos movimientos judiciales, pero realmente la jueza Silvina Domínguez ha ido mucho más allá de lo que podemos imaginar que son los mínimos cuidados que debe tener cualquier legajo judicial. Este legajo que abrió con el incendio intencional de la casilla de gendarmería lesiona derechos y movimientos de por lo menos 7 legajos más.
Susana, no nos queda más tiempo. Podríamos seguir, por supuesto, hablando de este tema, pero nos comprometemos a llamarte en algún otro momento para seguir hablando sobre este y otras cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios. Te agradecemos mucho el contacto.
La agradecida soy yo, y una última cosita, por favor. Hay un estado de cacería contra 14 personas cuyas identidades no se conocen y tampoco la razón y el fundamento jurídico de esa persecución. Es decir que las presas políticas son como una medida de extorsión para lograr la entrega de esas 14 personas.
Entre las que podría estar Facundo Jones Wallace, Susana, ¿qué pensás vos? Porque digo, hay secreto de sumario, no han parado, no han cesado de buscarlos por la zona de Villa Mascardi, una zona que evidentemente figura, ellos la conocen con mucha claridad.
Mirá, la figura de Facundo Jones Wallace para mí es de marketing, sinceramente. No hay
¿Pero por qué digo
elemento,
el secreto de sumario?
No hay ningún solo elemento firme que diga ni siquiera que ingresó al territorio argentino Jones Wallace. No hay nada. No hay nada que no sea prensa.
Sí. Y se ha dicho embargo, que lo han visto en la zona, ¿no? Por eso...
¿Quién lo dice?
No sé, se dice.
No hay nada serio, nada firme que no sea... Patricia Burlich y sus voceros en la prensa. Realmente, yo ni lo descarto ni lo afirmo, pero realmente, teniendo en cuenta que persiguieron a nenes de 12 años en el territorio, y la verdad es que si esos son los dirigentes que ellos buscan, los supuestos líderes.
Es gravísimo. Susana, muchas gracias nuevamente. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes y hasta pronto.
Hasta pronto. Susana Lara es periodista, es